Bueno, el día de hoy vamos a tener un mensaje especial. Hoy es el Día del Padre, ¿verdad? Celebramos este día. ¿Hay papás aquí? Sí, pues bienvenidos a los papás. Darles un aplauso a los papás. Porque hoy les toca a ellos, ¿no? No solo regalo, les toca la palabra, ¿verdad? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Estoy abriendo tu Biblia ahí en Lucas. Capítulo 8, por favor. Lucas, capítulo 8. Vamos a estar viendo un pasaje ahí que, si tú nos acompañaste en el estudio de Marcos, es un pasaje que vimos en Marcos, estudiamos en Marcos, pero lo vamos a ver hoy en Lucas y vamos a enfocarlo pues en lo que estamos celebrando el día de hoy, que es el Día del Padre. Y este pasaje habla de un padre, de un hombre con una aflicción, una prueba muy 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 fuerte en su vida, ¿no? Con una angustia muy grande que lo lleva a buscar a Jesús. Y es la historia de Jairo. ¿Sí se acuerdan de Jairo? ¿No? Es este hombre que busca a Jesús porque su hija pues prácticamente está muriendo, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas acerca de la paternidad a través de este pasaje. Así que quisiera dar inicio leyendo la primera parte y después de eso hacemos una oración. ¿Ok? ¿Les parece? Dice así Lucas 8, verso 40. Nos dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Muchas gracias por permitirnos estar juntos nuevamente, Señor, para estudiar tu palabra, para conocerte más. Sabemos que es lo que hacemos. No venimos ante un simple libro, Señor, venimos ante una persona, ante nuestro gran Dios y Salvador, que eres tú. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos nuevamente y estar juntos para alabarte, cantarte, adorarte, bendecirte, pero también para escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Y eso es lo que te pedimos, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tú nos redargullas, Señor, y que nos muestres tu voluntad a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por dejarla escrita, Señor, porque es útil y es eficaz para nosotros en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tú puedes decir, bueno, es un mensaje para el Día del Padre. Pues yo no soy papá, pues ya mejor me voy. No. Está enfocada en los padres, pero vamos a aprender mucho, ¿no? Si tú eres hombre y quizás no eres padre, quizás algún día te cases, quizás estás casado, algún día serás padre, ¿no? Si eres hijo, pues probablemente vas a aprender algunas cosas. Si eres mujer, pues bueno, vas a poder dar buenos consejos, ¿no?, a tu hija. Y si eres una hija que espera casarse, pues bueno, aquí vas a ver un ejemplo de un buen esposo, ¿no? Entonces, todo eso es para nosotros. Podemos aprender muchas cosas a través de este pasaje para todos nosotros. Pero vamos a ver a este hombre, ¿no?, que como vemos y leíamos, es un padre que tiene una prueba, una aflicción muy grande que lo lleva a buscar a Jesús. Entonces vamos a comenzar estudiando esto. Dice entonces, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Jesús está en su ministerio terrenal y está en un momento de mucha fama, ¿no? La gente lo seguía, lo vimos en Marcos. Te recuerdo que este pasaje está en Marcos capítulo 5. ¿No? Y si nos acompañaste, más o menos ubicas el momento en el que está. Él está en Capernaum, es este lugar donde llega Jesús a Capernaum. Estaba del otro lado del mar de Galilea, pero fue rechazado ahí, entonces regresa a Capernaum, donde Jesús había hecho ya muchas señales, ¿no?, donde la gente ya lo buscaba y lo esperaba, pues por lo que veían que él podía hacer, ¿no? Entonces por eso dice que cuando él volvió, pues le recibió a la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Pero para este momento, pues sí, la fama había crecido, la fama de Jesús, pero su fama era la de un hacedor de milagros. La gente lo buscaba por eso, por lo que podía hacer en ese momento por ellos, ¿no? Él era el sanador, ¿no? Era el sanador que estaba de moda en ese momento, ¿no? Podemos verlo así. Es por eso que la multitud le seguía y lo esperaban, ¿no? Como vemos aquí. Pero la expectativa de esta multitud estaba en lo terrenal y temporal. Estaba en lo que Jesús podía darles en ese momento, ¿no?, en su situación en ese momento, ¿no? Y no es que esté mal, o sea, creo que Dios permite que vivamos situaciones difíciles para que le busquemos, como lo vamos a ver con Jairo. Pero el problema es que mucha gente se queda ahí, ¿verdad? Me hizo mi milagrito y pues ya, me olvido de él. No, Jesús hace eso para que nosotros podamos buscarle y continuemos buscarle, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿okay? Pero mucha gente tristemente se acerca a Jesús de esta forma, ¿no? Por lo que Él puede hacer en el aquí y ahora, ¿no? En lo temporal. Pero Jesús no vino a resolver nuestros problemas temporales. Principalmente Él vino a resolver un problema eterno, que es la salvación, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús predicaba y enseñaba. Pero la manera en que Él podía presentar esto y su poder era a través de, obviamente, estas señales que Él hacía. Entonces, la multitud está ahí, siguiendo a Jesús, quizás con una motivación incorrecta, pero está ahí la multitud. Y sin embargo, de esta multitud, vemos cómo se acerca un hombre llamado Jairo, dice el verso 41. Entonces, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Lo primero que nos dice es esto, él era principal de la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? El principal de la sinagoga estaba por encima de los ancianos de las sinagogas locales. Era un hombre importante. El principal de la sinagoga era, digámoslo así, el supervisor, quien supervisaba pues todo en la sinagoga, era quien dirigía todo el culto judío. Entonces era la persona importante, ¿no? En ese lugar, en Capernaum. Por lo tanto, Jairo era un hombre con buena posición, era un hombre con una autoridad, era un hombre religioso, y obviamente un hombre que era respetado por la comunidad, ¿no? Ese era Jairo, por eso lo presenta como el principal de la sinagoga. No es interesante que mencione quién era, ¿no? Porque es este hombre, un hombre reconocido, con buena reputación, religioso, ¿verdad? Que la gente lo admiraba, ¿no? Pero seguramente Jairo pertenecía al grupo que era opuesto a Jesús. ¿Recuerdas qué grupo es este? Los fariseos, ¿verdad? Seguramente, como principal de sinagoga, seguramente Jairo era un fariseo. Por lo tanto, era un hombre que rechazaba a Jesús, ¿no? Eso es interesante, ¿sí? Ahora déjame ver un poco pues lo que estaba pasando, ¿no? Ya vimos, o sea, lo leímos y vamos a ver, ahorita vamos a meditar un poco acerca de eso, pero ya vimos que él tiene una hija. No nos dice el nombre de la hija, pero él tiene una hija de 12 años, es lo que nos dice acerca de su hija. Bueno, y aparte que estaba enferma, pero la hija de este hombre, la hija de Jairo, había visto a su padre como un hombre trabajador, ¿no? Un hombre exitoso al ser el principal de la sinagoga, pero ahora a ver algo más impresionante al ser puesta a prueba la fe de su padre, ¿no? Y vemos qué pasa. Lo primero que vamos a ver es a un padre que no se avergüenza de Jesús, ¿no? Y esto es algo que debemos aprender nosotros. No avergonzarnos de quién es Jesús, ¿no? Te decía, él es el principal de la sinagoga, en un momento oponente de Jesús, pero aquí lo vemos, buscando a Jesús. Fíjate lo que dice ahí el verso 41. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, Jairo, siendo el principal de la sinagoga, un fariseo, llega y se postra delante de Jesús. Y le ruega que lo acompañe a su casa. ¿Sí? Aquí vemos a este hombre totalmente diferente. Jairo, siendo quien era, viene a buscar ayuda de Jesús. Y no solo la ayuda, él reconoce quién es Jesús porque se postra como un signo de una señal de adoración. Es lo que está haciendo, se postra a los pies de Jesús. En este momento lo que vemos es que Jairo no era el principal de la sinagoga. No era un fariseo. Él era un hombre con una gran necesidad, ¿lo ve? Así fue como él se vio a sí mismo en este momento. Por eso, él se acerca a Jesús de esta manera. Totalmente humillado, postrándose a los pies de Jesús, rogando demasiado, reconociendo su necesidad. Y es lo primero que vemos, ¿no? Un padre no debe de avergonzarse de su relación con Jesús, de su relación con Dios, ¿no? Como padre, necesitas esto, necesitas a Jesús. No tienes que avergonzarte por esto. ¿Qué fue lo que hizo que un tipo como Jairo, un hombre como Jairo, como vimos, un hombre exitoso, fariseo, un hombre así, buscara a Jesús humillado, postrado y rogando? ¿Qué fue lo que hizo? Pues bueno, lo que vemos es que Jairo era un padre. ¿Se dan cuenta? Y creo que si eres papá, puedes identificarte con esto. Harías cualquier cosa por tus hijos, ¿verdad? Así es. Y es lo que estamos viendo aquí. A grado de reconocer su necesidad. Lo primero que vemos es un padre que no se avergüenza de Jesús. Ahora vemos aquí un padre que reconoce su necesidad. ¿Y qué importante es esto? ¿Verdad? Muchas veces precisamente nos avergonzamos de Jesús porque ni siquiera reconocemos nuestra necesidad de Él. Pero Jairo puede reconocer su necesidad, ¿verdad? Y eso termina con esa vergüenza que podía sentir de venir a Jesús y postrarse. Realmente Jairo no llega a Jesús como pidiendo un simple favor. Él llega reconociendo quién es Jesús, por eso se postra y le adora. Él reconoce, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Tú puedes hacer esto, es lo que está haciendo, ¿se dan cuenta? Pero fue esto, su necesidad lo que lo lleva a hacer esto. ¿Cuál era su necesidad? Verso 42. Porque tenía una hija, como de 12 años. Tenía una hija única. O sea, no tenía más hijos. Solo una hija. Como de 12 años, que estaba muriendo. Esto es lo que estaba pasando. Su hija de 12 años estaba agonizando. Esa es la palabra que se usa en griego. Tiene sentido agonizar. Al borde de la muerte. Él sabía que ya había llegado a un límite, ¿se dan cuenta? El texto no nos dice nada más acerca de la enfermedad, no nos dice cuánto tiempo llevaba enferma, el único dato que nos da es que estaba a punto de morir, es lo que nos dice aquí. Y piensa en eso, ¿no? O sea, tu hijo se enferma y tú ya estás preocupado, ¿verdad? Cualquier cosa que le pasa, imagínate este hombre, su gran necesidad. Obviamente esto quebrantó el corazón de Jairo. Como leíamos, su única hija estaba al borde de la muerte. No nos dice todo lo que Jairo intentó hacer por su hija antes de venir a Jesús. Probablemente intentó muchas cosas. Pero Jairo esperó mucho para venir a Jesús, al grado de que su hija ya estaba a punto de morir. Pero llegó el momento cuando realmente la angustia, la necesidad de este hombre, de este padre, fue tanta que no le quedó de otra que acudir a Jesús, ¿verdad? No le quedó de otra más que reconocer su necesidad, hacer un lado su orgullo. Es lo que vemos aquí, Jairo tuvo que vencer el orgullo y superar todos los prejuicios que él tenía sobre Jesús. Y quizás tú puedes encontrarte igual. Estar escuchando esto, venir, pues, de no muy buena gana, ¿verdad? Y estar aquí y decir, bueno, pues es que yo tengo algunas cosas que como que no me gustan acerca de Jesús, ciertos prejuicios. No esperes a que haya una necesidad de ese tamaño en tu vida. O sea, aprende de este hombre. Él tuvo que hacer un lado su ego. O sea, algo que nos estorba tanto como hombres, como padres, como varones, es el ego, ¿verdad? Pensamos que nos podemos resolver todo y no estamos de nadie. ¿Eres de esos? Amén, ¿no, hermano? Y nos cuesta trabajo. Y eso impide que vengamos al Señor y reconozcamos nuestra necesidad de Cristo. Necesitamos que Dios nos quebrante, que Dios nos rompa, para que podamos venir así a Él y decir, sí, te necesito. Eso es lo que vemos aquí en este hombre, un hombre quebrantado. Jairo es interesante porque lo pudo hacer, él no envía a su esposa, ¿verdad? Él no dice, ¿sabes qué? Tú que tanto te gusta la iglesia, ve tú y pide al pastor, ¿no? O sea, él no envía a su esposa, él no envía a un siervo suyo a buscar a Jesús, simplemente, ¿sabes qué? Ve por el doctor Jesús a que venga a ayudarme, ¿no? Él va, ¿se dan cuenta? Y eso muestra eso, él reconoce su necesidad y hace un lado su orgullo. Él mismo va a entrar. Es quien entra entre la multitud a buscar a Jesús. Recuerda eso, hay una multitud. Y es Jairo quien va buscando a Jesús entre la multitud. Sin duda hubo una lucha en el corazón de este padre. Pero al final entendió que antes de ser un fariseo, antes de ser el principal de la sinagoga, él era un padre. ¿Se dan cuenta de eso? Muchos hombres, padres, han cometido el error de dejar a un lado su paternidad, ya sea por su trabajo, por pertenecer a algún movimiento, por defender una causa. Dejas a un lado a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Es algo tristemente tan común en nuestros días. Hombres que quieren ser leal a algún movimiento o algo en el particular, pero se olvidan de lo principal, que son sus hijos. Y aquí vemos esta gran lección. Antes de ser un empresario, un hombre exitoso, un abogado, un mecánico, un contador, un pastor, antes de eso, aún antes de ser un revolucionario que busca cambiar el mundo, eres un padre, recuerda eso. Eres un padre. Simplemente eso, decía un pastor. ¿Cuántos pastores se han olvidado de eso? Y con el argumento de decir, es que yo sirvo al Señor, soy un siervo de Dios. Sí, pero lo vimos el domingo pasado, ¿no? En el capítulo 3 de Timoteo 1. Tu principal servicio es tu casa. ¿Cómo vas a cuidar la casa de Dios si no sabes gobernar tu propia casa? ¿Y cuántos hombres han fallado en eso? ¿Verdad? ¿Y cuántos hombres siguen fallando? ¿Cuántos hombres literalmente abandonan su hogar por cosas así, por un trabajo, ¿verdad? Por, como te decía, por una causa, ¿verdad? No se dan cuenta que hay algo más importante, que es su paternidad. Dejar a un lado el orgullo, la vergüenza, los prejuicios. Rendirte a Jesús, reconocer tu necesidad. Ve por tu familia. Eso es lo que vemos en Jairo. Por eso decía el ejemplo de este hombre. Llega un punto donde él dice, o sea, tengo que buscar a Jesús. Espero que tú hayas llegado ya a ese momento. Y si no lo has hecho, espero que lo hagas hoy. Espero que Dios hable a tu corazón a través de esta enseñanza. Ahora, ¿por qué Jairo acude a Jesús? Pues porque al ser el principal de la sinagoga, ahí en Capernaum, pues fue testigo de lo que Jesús podía hacer por el hombre necesitado, definitivamente. Lo vimos en Marcos, como principal de la sinagoga, es posible que Jairo haya presenciado varios milagros de Jesús. Cuando sanó el hombre de la mano seca, fue adentro de la sinagoga, ¿recuerdas? Lo vimos en Marcos. Cuando echó fuera un demonio, también fue ahí. Probablemente, si no estuvo presente, si escuchó sobre la sanidad del paralítico, donde lo llevan sus amigos, ¿recuerdas? Donde Jesús demostró que él podía perdonar pecados. Seguramente él escuchó de Jesús y todo esto lo vio y presenció y se dio cuenta, o sea, hay algo en este hombre. Por eso te decía, en todo esto, antes de esto, hubo una lucha fuerte en el corazón de este hombre. ¿Sí lo ven? Agrado decir, ¿sabes qué? Es Jesús. Él es Dios. Y va a buscar a Jesús y se postra a sus pies, adorando a Jesús y rogándole. Rogándole. No había duda. Jairo sabía que Jesús podía ayudarlo. Y esto lo vemos en la petición que le hace a Jesús. Jairo estaba seguro que con un solo toque de Jesús, su hija podía vivir. Déjame leer esto en el capítulo 5 de Marcos, en la historia paralela ahí en Marcos. Dice, y le rogaba mucho. Fíjate lo que dice Marcos, le rogaba mucho. O sea, no solo llega y se postra a los pies de Jesús, le rogaba mucho, dice el texto. No solo le rogaba mucho, ¿verdad? Y yo lo veo como un hombre que ha reconocido no solo su necesidad, sino su condición, como diciendo, Señor, no soy digno de que me recibas. Y por eso puedo humillarme de esta manera y puedo rogarte demasiado. ¿Se dan cuenta? Y rogaba mucho, dice, y diciendo, mi hija está agonizando, lo que te decía, está agonizando. Y le pedía esto, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Te das cuenta? Él estaba tan seguro que Jesús podía ayudarlo, porque le dice esto, solo pon tu mano sobre ella. Yo sé que no necesitas hacer nada más. Con un solo toque tuyo, ella puede vivir. ¿Y qué vemos ahí? Fe, ¿verdad? Hay fe. hay fe. ¿Por qué Dios a veces permite el quebranto en nuestras vidas? ¿Por qué Dios a veces permite enfermedades, muertes? ¿Por qué? Porque quiere fe en nosotros. ¿Se dan cuenta? Empieza a haber fe en el corazón de este hombre. Y eso es lo que sucede, lo que llevó a Jairo a quebrarse y humillarse de esta manera, al grado de acudir a Jesús. Fue su paternidad. Fue porque él era un padre que amaba a su hija. Jairo entendió el compromiso y el deber de la paternidad. Por encima aún de sus convicciones, ¿se dan cuenta? Por encima aún de su estatus social. Por encima aún de su reputación. Eso es un hombre. Eso es un padre. Todo padre de familia no solo es cabeza del hogar, es el sacerdote de su casa, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Es interesante, al estudiar o preparar este estudio, me puse a buscar esta palabra padre en la Biblia y ¿cuántas veces aparecía? ¿Sabes cuántas veces aparece? 1,085 veces en toda la Biblia, la palabra padre, 1,085. La palabra madre aparece como 300 y tantas. Padre aparece 1,085. Las conté todas, una por una. Nada, no es cierto. Nada, puse en buscador y ahí. 1,085. Algunas veces refiriéndose a padres humanos, pero un gran número de referencias es a Dios como padre. A lo que voy es que hay un mensaje para los padres detrás de este número de referencias. O sea, ¿por qué aparece tantas veces la palabra padre en la Biblia? Que los padres humanos somos una representación del Padre Celestial aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta? Seas creyente o no seas creyente. Seas creyente o no seas creyente. Te voy a decir por qué. Porque todo padre terrenal tiene esa gran tarea de representar a Dios en casa. Cuando un niño comienza a orar a Dios y lo llama Padre Nuestro, como la Biblia nos enseña, Padre Nuestro, la imagen más cercana que tendrá de Dios, ¿cuál será? Lo que ha aprendido de su Padre terrenal, ¿verdad? La imagen puede ser buena o mala. Déjenme platicarles algo que me pasó hace muchos años, en los primeros años como creyente, sirviendo al Señor. Estábamos en el instituto y un día nos invitaron a ir a una casa hogar a predicar a los niños, estar con ellos, hablarles de Jesús. Y fue en no recuerdo el lugar, fue creo Guanajuato, por ahí así. Fuimos a ese lugar donde había muchos chiquillos. Pero triste de esto es que la mayoría de ellos no solo estaban en esa casa hogar, sino la mayoría de ellos habían sido abusados sexualmente. Y algunos de ellos por sus propios padres. ¿Sabes lo difícil que era hablarles de Dios Padre a esos niños? A decirles, Dios es tu Padre y te ama. O sea, para ellos la palabra Padre era algo malo. Ellos no querían saber nada de su Padre. ¿Se dan cuenta de eso? Uno de ellos que estaba más grandecito, ya adolescente, su única meta en la vida, ¿sabes cuál era? Venganza. Él solamente estaba esperando a crecer, ser mayor, para poder ir y vengarse de su padre que abusó de su hermano y de él. Así, cosas tan fuertes. ¿Cómo le hablas a un niño así de Dios? ¿Se dan cuenta de lo importante de una imagen paterna? Tú como padre le estás dando una imagen, le estás dando la oportunidad que tu hijo un día conozca al Dios Padre y diga, sí, así es mi Padre. ¿Cómo estás representando a Dios? A eso me refiero cuando digo que es un sacerdote. Quieras o no, si tú eres padre, tú eres el líder espiritual de tu hogar. O estás acercando a tu familia a Dios o la estás alejando. Busca a Jesús. busca a Jesús sin vergüenza, como vemos aquí. Se oyó feo, ¿eh? Busca a Jesús sin vergüenza, ¿no? También, ¿no? Sin vergüenza, acércate a él como vemos a Jairo, reconociendo tu necesidad. Reconoce que hay necesidad en tu hogar. Quizás tus hijos no estén muriendo físicamente, pero espiritualmente quizás están muertos y perdidos. Están agonizando. Quizás tu familia esté así. Busca a Jesús. Acepta tu necesidad. Acepta que eres débil. Acepta que eres humano. Que necesitas de Él. Eso es lo que hace un verdadero padre. Vemos aquí la historia de Jairo y sinceramente cualquier padre que ha vivido el sufrimiento de un hijo, el dolor de un hijo, aún perdido un hijo, se siente obviamente cautivado por esa historia. Pero también puedes sentirte atraído por la compasión del Señor Jesús. Porque ve cómo le contesta a Jesús. Bueno, ve lo que sucede en el verso 42 al final. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Saquemos de aquí, mientras iba. ¿Qué significa esto? Que Jesús accedió a ir con Jairo. ¿Te das cuenta? Ese es Jesús, ese es nuestro Señor. Jairo no se encontró con algún reproche de Jesús. Jesús no le dijo, ah, sí, tú Jairo, fariseo. No, yo no voy contigo. ¿Se dan cuenta? Porque Jesús no estaba viendo al principal de la sinagoga. Él está viendo a un padre afligido, un hombre necesitado. Jesús ya no ve al hombre orgulloso, que probablemente era Jairo. Jesús ve en Jairo a un hombre quebrantado, a un hombre totalmente humillado. Y así es como Jesús accede a ir con él. Y así sucede cuando una persona viene humillada a Cristo, humillada de corazón, quebrantada de corazón, delante de Él, Él no vas a encontrar reproches, Él no va a reprochar. Él va a ir contigo, Él está contigo. Me recuerdo mucho el Salmo del 51, ¿no? El Salmo de David, cuando reconoce su pecado, su quebranto. Y en el verso 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Recuerdas? En el verso anterior, David le dijo a Dios, Señor, tú no quieres sacrificios, los cuales yo te daría, o sea, animales, becerros, ¿cuántos quieres? Yo soy el rey. Tengo miles, tengo ganado, ¿cuántos quieres? ¿Con cuánto cubro este pecado que hice? Si adulteré, asesiné, ¿cuánto cuesta eso? ¿Te lo pago? Eso no sirve delante de Dios, eso es orgullo. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, no, el corazón, el sacrificio de Dios son esto, el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que vemos aquí. Jesús cumpliendo esta palabra. Cuando llegó un corazón contrito y humillado, no importa quién era, no importa lo que hizo. Ahora lo que importaba es esto, un corazón humillado delante de Dios. Jesús, ¿qué hace? No lo rechaza, lo recibe. Y va con él. La persona más soberbia y orgullosa que se acerca realmente humillada delante de Jesús alcanzará misericordia. Es lo que vemos aquí. Alcanzará misericordia. Ese es nuestro gran Dios. ¿Recuerda eso? Y dice el texto, y mientras iba la multitud le oprimía, y nuevamente vemos a la multitud. Esta multitud con esta perspectiva temporal, ¿verdad? Solo buscaba la sanidad del cuerpo, las cosas que Dios podía hacer en ese momento por ellos. Estos son los que están ahí apretando a Jesús. Ahora bien, la historia de Jairo es interrumpida por otra necesidad. Una mujer con una enfermedad crónica. Conocemos la historia, la voy a leer, pero no vamos a meditar en ella porque ya lo estudiamos y no vamos a enfocar en eso. El día de hoy estamos viendo la historia de Jairo, pero es una historia que está ahí, en medio de la historia de Jairo, ¿no? Y creo que tiene un propósito que te vamos a ver ahorita, pero vamos a leerlo, dice el verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una historia también hermosa, ¿verdad? Impresionante, que si gustas puedes escucharla en Marcos 5, búscalo en internet, ahí está la predica, y lo puedes escuchar. Pero sucede esto, ¿no? Hay una necesidad. Jesús, lo que vemos aquí es que Jesús era accesible, ¿no? Porque recibe a Jairo, pero también era interrumpible, ¿no? Esta mujer podía llegar a interrumpirlo sin problema. Ese es Jesús. Jesús se detiene, Jesús no lleva prisa. Había alguien más que lo buscaba humildemente. Jesús se detiene para atender a esta persona. Todo esto en medio de la aflicción de este padre llamado Jairo. O sea, imagínate, eso le quitó un tiempo a Jesús, ¿verdad? Fíjate lo que ocurre ahora en el verso 49. Estaba hablando aún, o sea, Jesús estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de la casa de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Te imaginas eso? O sea, así, sin agua va, decimos, ¿verdad? Tu hija ha muerto. Su única hija es allá. ¿Qué noticia tan fuerte? No nos dice la expresión de Jairo, o sea, no, probablemente no dijo nada, se quedó blanco. ¿Se dan cuenta? Y le dan esa terrible noticia a Jairo, tu hija ha muerto, así de sencillo. ¿Se imaginan lo que sintió Jairo cuando Jesús se detuvo a sanar a la mujer y después escuchar esto? O sea, Jairo puede haber hecho, o sea, todo lo que hice. O sea, me he humillado. Me vine y me postré delante de ti. Te rogué delante de toda esta multitud que me conoce como el principal de la sinagoga, dejando a un lado mi reputación, todo lo que soy. Y te detienes a atender a una mujer y mi hija muere. O sea, ¿te das cuenta del rencor que podía haber en ese momento en el corazón, el resentimiento en ese momento en el corazón de este hombre? Pero no sucede eso. No sucede eso. ¿Qué pasa? Oyéndolo Jesús, verso 50, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que oír. A veces nos podemos sentir así defraudados, decir, sí, yo he buscado a Dios. En el quebranto yo he buscado a Dios, yo me he humillado. Pero no veo respuesta de Él, al contrario, las cosas se empeoran. Cree. No temas, cree solamente, dice Jesús. Porque es inmediatamente lo que hacemos. No, Jesús no sirve. Me decepcionó. ¿Sabes por qué? Porque no tuviste una fe sincera en Él. Ese hombre tiene fe en Jesús. Es algo que Jesús le dice, cree. Y aquí vemos algo más. Vemos un hombre, no solo que no se avergüence de Jesús, un hombre que reconoce su necesidad, pero también vemos un hombre con una fe que va creciendo. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Una fe creciente, si quieres verlo así. Entonces Jesús le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Jairo ya había creído lo difícil, ¿no? Jesús puede sanarla, puede salvarla. ¿Pero podría creer ahora lo imposible? Ya está muerta. Precisamente eso fue lo que Jesús le pidió que hiciera. Cree solamente. ¿Verdad? Tú puedes decir, aquello por lo cual busqué a Jesús ya se acabó. Cree. Cree solamente. Dice Jesús. Cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, incluso cuando los tuyos pueden desanimarte porque eso es lo que vemos, ¿no? En su caso, ahorita lo vamos a ver cómo se burlan hasta de ellos, ¿no? Aun cuando puede haber desánimo, todo lo que podemos hacer es aferrarnos por fe a las promesas de Dios. Ahí es cuando la fe se ve y es real. Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y en el Evangelio de Marcos vimos que el verbo creer es un imperativo al presente, activo. ¿Y qué es esto? Es una acción continua y es una orden. Es diciendo, tienes que creer, cree, pero continuamente. O sea, sigue creyendo, no dejes de hacer lo que ya comenzaste a hacer, Jairo. Ya hay fe en ti. Esa fe tiene que crecer. Tienes que seguir creyendo, es lo que está diciendo. Es como si Jesús le dijera eso, Jairo, ¿has venido con fe? Sigue así. Mantén la fe que demostraste en un principio cuando viniste a buscarme. Sigue así, sigue creyendo. Sigue avanzando. Es lo que le está pidiendo aquí Jesús a Jairo. Porque Jesús sabe cómo se siente Jairo. Jesús sabe cómo te sientes. Aún puedes sentirte así defraudado. Créemelo, Jesús no te va a defraudar. Siempre y cuando lo busques con la motivación correcta, reconociendo quién es Él, no te va a defraudar. Pero Jesús ve su necesidad y le dice, hey, sigue creyendo. No desmayes. Sigue creyendo, sigue teniendo fe en lo que le está diciendo. Y creo que el mejor ejemplo que puedes darle a tus hijos como padre es seguir creyendo en Jesús. A través de las pruebas, a través de los altibajos de la vida, sigue creyendo en Jesús. Sigue teniendo fe en Jesús. Jesús prácticamente le ordena a Jairo que no tenga miedo, que tenga fe. Pero le dice eso, no temas. ¿Por qué? Le dice, deja de temer, sigue creyendo. ¿Verdad? A veces lo único que puede sostenernos como padres es la fe. Y tenemos que confiar en eso. O sea, si ya reconociste tu necesidad, ya acudiste a Jesús sin vergüenza. ¿No? Otra vez yo feo, pero me refiero a sin vergüenza. No dejes de creer en Jesús. No dejes de creer en Jesús. En momentos como esos, la fe es el único remedio contra el temor. Por eso Jesús dice, no temas, cree. Porque la fe y el miedo no pueden estar juntos. ¿Verdad? El perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor viene de una confianza. Está dando la confianza en Dios, la fe en Dios. Vamos a ver lo siguiente, verso 51. Dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. ¿Qué vemos aquí? Cuarto punto. Un padre lleva a Jesús a su casa. Desde un principio le pidió eso, ¿no? Desde un principio le dijo que entrase en su casa, le rogaba, entra a mi casa. O sea, ¿hasta dónde llegó Jairo? Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Juan, Jacobo y a los padres, ¿no? Recordemos que una multitud seguía a Jesús. Una multitud va detrás de Jesús, siguiendo a Jesús. Creo que sería una falta de respeto llegar a un funeral con una multitud atrás, ¿no crees? Entonces Jesús, ¿qué hace? Los deja. Toma solamente consigo a tres de sus discípulos más cercanos, ¿recuerdas? Pedro, Juan y Jacobo. Y obviamente a los padres y entra con ellos a la casa. Pero lo que vemos es esto, que Jairo lleva a Jesús a su casa. Recordemos quién era Jairo, el principal de la sinagoga, un líder espiritual judío, un hombre que representaba a los fariseos, quienes habían tachado a Jesús de ser un lunático, un amigo de pecadores, un bastardo. ¿Recuerdas? Que hacía milagros por Belcebú, o sea, por Satanás. Era este hombre. O sea, llevar a Jesús a su casa comprometería no solo su reputación, su trabajo, como fariseo, como principal de la sinagoga, su estatus social, su lugar en la sociedad. O sea, dejar que Jesús entrara a su casa, ¿se dan cuenta? Jairo pudo haber dicho, ¿sabes qué? Jesús, no necesitas ir a mi casa. O sea, yo tengo tanta fe que si solo dices que será sana, va a ser sana. O sea, puedes sanar a mi hija a la distancia. Pero no, él desde un principio decidió llevar a Jesús a su casa. ¿Se dan cuenta? A ese grado. Y creo que eso es importante. Creo que es importante. Como Jairo, deja que tus hijos vean que eres un hombre que lleva a Jesús a su casa. No seas este tipo de hombre que deja a Jesús el domingo en la iglesia nada más. O sea, voy a verlo en la iglesia y se queda y toda la semana ahí lo dejé. No. Que el Jesús en tu hogar no sea solo un cuadro o una cruz en una pared. Que sea una persona real con la que tienes una relación. Que tus hijos puedan ver que está ahí contigo en casa. Que pasas tiempo en la palabra, en oración, que tienes comunión con Él. Eso es llevar a Jesús a tu casa. Cuando, ¿qué significa esto? Cuando llevas a Jesús a casa, lo que estás haciendo es que lo estás invitando a ser el Señor de tu hogar. ¿Verdad? Prácticamente es eso. Y de esa manera estás, ¿sabes qué estás haciendo? Estás protegiendo tu hogar y cumpliendo con tu deber como padre. No temas hacer eso. Deja que Jesús gobierne tu hogar. Deja que Jesús sea el Señor de tu vida y de tu hogar, de tus hijos, de tu esposa. Como padre es esto. ¿Cuántas veces la palabra está enfocada y habla a los padres más que a las madres? ¿Te das cuenta de eso? Y qué triste que en la iglesia hay más mujeres que hombres. Lo he dicho en otras ocasiones y lo he podido ver. Es bien interesante cómo cuando un hombre, un padre de familia se convierte, es más fácil que toda su casa venga al Señor que cuando una esposa se convierte. Lo he podido ver. Mujeres que vienen solas, que su esposo nada más no quiere, sus hijos tampoco. Y son madres piadosas que oran y oran y no dejan de orar por su familia. Algunas Dios se lo concede y pueden ver a sus hijos venir a Cristo, a su esposo venir a Cristo. Pero es increíble cuando un padre de familia se convierte al Señor, es increíble ver cómo su esposa y sus hijos empiezan a venir al Señor más fácilmente. ¿Qué pasa? Es un llamado. Y Dios nos está llamando a los hombres a través de esto. Hombres que inviten a Jesús a su casa y que lo pongan en primer lugar en sus vidas. Es lo que está haciendo Jairo aquí. Es lo que él está haciendo aquí. Fíjate lo que dice el verso 52. Dice entonces, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Ahora Jesús usó la palabra dormir indicando que, indicando pues la condición de esta niña, mostrando que su condición era temporal, que sería restaurada. ¿Por qué? Porque una persona que duerme va a despertar, ¿verdad? Está diciendo eso, prácticamente está diciendo, eso es lo que voy a hacer. No está muerta, está durmiendo. Y eso es lo que pasa cuando llevas a Jesús a casa. Él puede hacer cosas increíbles. Como resucitar aquello que está muerto. Él puede resucitar un matrimonio muerto, ¿sabes? Lo he visto. Él puede resucitar una relación de padres e hijos destruida. Jesús sigue dando vida al lugar donde lo acepten, donde lo inviten, porque eso vino, a dar vida, vida en abundancia. ¿Tu matrimonio anda mal? ¿Tu relación con tus hijos está mal? ¿Tu casa es un caos? Hombre, ¿qué esperas? Deja que Dios entre a tu casa. Deja que Jesús vaya a tu casa y muestre su poder obrando, un poder sanador, restaurador. Él lo puede hacer, lo sigue haciendo el día de hoy. Pero necesitas fe. ¿Qué pasó? Verso 53. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Se burlaban de Jesús. Hoy en día muchos siguen riéndose de las palabras de Jesús, porque les parecen ridículas, ¿verdad? Pero no para un hombre de verdad. Jesús nos está enseñando una importante lección acerca de mantener la esperanza y la fe aquí. Muchos se van a burlar. Sí, va a pasar eso. Muchos se van a burlar de que ahora creas en Jesús. ¿Verdad? Es que, ¿qué van a decir mis amigos, no? ¿Qué van a decir mis amigos de parranda? ¿De qué hora ya soy el aleluyo? Y... sí, se van a burlar. Muchos se van a burlar de que ahora creas en Jesús, que ahora lo lleves a tu casa. Pero recuerda lo que Jesús puede hacer por ti y por tu familia. Esos amigos de parranda no pueden hacer eso. Jesús sí. No importa que se burlen. Estás a punto de, si entregas tu vida a Jesús y lo sigues realmente, estás a punto de experimentar el poder de Dios en tu vida y en tu familia. Verso 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Lucas no lo dice, pero el Evangelio de Marcos menciona las palabras de Jesús. Déjame leerlo. Marcos 5, verso 41. Dice: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi. Que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Lo que le dice. Jesús dice una frase en arameo, que es una mezcla de caldeo y hebreo. Pero esta palabra en hebreo, la raíz de esta palabra hebrea es cordero. Se traduce: niña, levántate, pero es como si Jesús dijera: cordero, levántate. ¿Y por qué dice esto? Porque Jesús lo ve con esa, la ve con esa ternura, ¿se dan cuenta? Así como: corderita, levántate. Y así es como Jesús va a ver tu hogar. Un hogar que Él puede sanar, restaurar, con compasión, con ternura, con misericordia. Con esa ternura Jesús ve a nuestros hijos, ¿se dan cuenta? Así es como nosotros debemos de verlos también. Con esa misma ternura y amor. Es Jesús, es nuestro Dios. Nuestro Padre nos está enseñando. Con esa ternura. Entonces, verso 55, su espíritu volvió. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Qué instrucción tan extraña, ¿no? O sea, la resucita, la niña se levanta y ¿qué le dice? Denle de comer. ¿Por qué Jesús pide esto? Creo que como una muestra de amor, simplemente. ¿No? Hace tiempo había un comercial, no sé si se acuerdan, creo que era de sopa, ¿no? Donde un niño estaba triste y le dan su sopita y le recordaba a su mamá, ¿no? Y como que ya se ponía contento, ¿no? Y yo creo que ese sentido, o sea, denle de comer, porque a los niños les gusta que les den de comer. Que sus papás les sirvan la comida, que pasen tiempo de comunión con ellos, ¿no? También a los papás les gustan que les den de comer, ¿no? Pero creo que es una muestra de amor. Es como si Jesús le dijera a sus padres: ámenla. Ámenla. ¿Se dan cuenta? Como yo la he amado. Y aquí vemos el último punto. Un padre expresa su amor a sus hijos. Es lo que Jesús está diciendo. Ámenla. Jairo lo hizo claro, lo expresó claro. Vemos la última parte, pero 56, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. O sea, Jesús les ordena que nadie sepa lo que sucedió, probablemente porque ya no quería que lo siguieran solo por los milagros. Pero piensa en esto, ¿cómo ocultar la resurrección de una persona? Hubo gente que la vio muerta, ¿cómo vas a ocultar eso? Esta niña iba a crecer. Digo, no sabemos cuántos años más duró, ¿no? Cuántos años más vivió. Pero esta niña iba a crecer. Seguramente se iba a convertir en una mujer que un día tendría sus propios hijos. Pero sería una mujer impactada por el amor de su padre. Cada día ella iba a poder recordar que si podía vivir un día más, había sido por el amor que su padre le había tenido al humillarse y buscar a Jesús de esta manera. ¿Verdad? Claro, Jesús fue quien la resucitó. Pero fue el Padre quien buscó, se humilló a Jesús y buscó a Jesús. ¿Qué legado, ¿verdad? Esta mujer, imagínate, tendría hijos y a sus hijos se encargaría de decirles lo que su padre una vez hizo por ella. Eso es lo que Dios quiere. Que tus hijos puedan verte así como un padre que siempre buscó a Jesús. Y lo hizo por sus hijos, por su familia. Qué ejemplo, ¿no? Fue el amor de padre lo que llevó a Jair a humillarse y buscar a Jesús como lo vimos al principio. Fue el amor de padre lo que lo llevó a desarrollar una fe sincera y llevar a Jesús a su casa. Sí, seguramente ella le hablaría a sus hijos de esta clase de amor que llevó a un hombre a confiar en Jesús. ¿Qué ejemplo le quieres dejar a tus hijos, a tus nietos? ¿Qué legado le quieres dejar a ellos? ¿Como un hombre orgulloso, obstinado, soberbio? ¿Exitoso? Puede ser exitoso. ¿Pero solo eso? ¿O realmente un hombre que supo hacer lo correcto? ¿Que luchó en contra de su propio orgullo y soberbia por un bien a su familia? Eso es lo que vemos en Jairo. Un padre que se humilló, que creyó. No solo su hija fue salva, él fue salvo. ¿Se dan cuenta? Dios le concedió eso. La iglesia, y no solo la iglesia, yo creo que este mundo necesita hombres así. Hombres que se humillen, que dejen a un lado la vergüenza, que reconozcan su necesidad. Hombres con una fe que esté dispuesta a seguir creyendo y creciendo y creciendo. Hombres que puedan llevar a Jesús a casa, dejar que Jesús gobierne sus vidas. Y hombres que puedan reflejar y mostrar el amor de Dios a sus hijos, que puedan dejar un legado así. Eso es lo que aprendemos el día de hoy. Padre, eso es lo que Dios quiere para ti. Si tú no tienes hijos, ya sabes de qué se trata. Empieza a hacerlo desde ahorita, no esperes. Ah, pues un día tendré una hija, ¿no? No, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Mujer, ora por tu esposo. Ora por él, él tiene luchas. Quizás tú no has considerado su orgullo, su ego como hombre. Ora por él. Si eres hija, ve el amor de Cristo, ve el amor de Dios, ve la ternura de Jesús. Quizás no has tenido un buen ejemplo paterno, ve a Dios. Ve a este gran Dios que nos ha amado tanto, que envió a su Hijo en sacrificio por nosotros. A dar su vida por nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nosotros pudiéramos llamarlo Abba, ¿verdad? Padre, ¿te das cuenta? Papito, es el gran Dios que tenemos. Es el gran ejemplo que tenemos. Quisiera terminar haciendo una oración y orar por los papás. Si eres papá, ponte de pie. Si eres padre, ponte de pie ahí donde estás. Ahí en casa también. Estás con tu familia, o aún si estás solo, ponte de pie. Vamos a hacer una oración, vamos a orar por esto, ¿ok? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por hablarnos, por recordarnos como hombres la tarea que tenemos, Señor, de al ser padres, de ser responsables, Señor, de entender que tenemos un deber, una responsabilidad, pero también, Señor, tenemos una gran oportunidad, Señor, de reflejar el gran amor, Señor, que tú nos has tenido como padres, Señor. Ayúdanos a aceptar ese llamado, Señor, a ser buenos representantes tuyos aquí en esta tierra, primeramente con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a aprender más de ti, Señor. Como veíamos, deja a un lado la vergüenza, acercarnos a ti, reconociendo nuestra necesidad. Porque no importa quiénes seamos, no importa qué tanto exitoso seamos, qué tanto éxito tengamos en el mundo, como veíamos, tenemos necesidad, Señor. Y nuestra principal necesidad eres tú. Necesitamos de ti, Señor. Que tú vengas a nuestras vidas y tú gobiernes, Señor, para que tú puedas gobernar nuestra casa. Pero definitivamente necesitamos fe, Señor. Una fe que va a ser puesta a prueba, Señor. Danos esa fe, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor. A considerar el ejemplo que vimos el día de hoy de este hombre llamado Jairo, un padre con una gran necesidad que lo llevó a humillarse y reconocer su gran necesidad primeramente en el Señor de salvación. Y puede ver, Señor, tu gran amor al recibirle, al no rechazarle. Tu gran amor, Señor, al animarle, a darle fe. Y aún tu gran amor, Señor, al poder resucitar a su hija de esta manera, Señor. Porque es lo que tú quieres hacer. Tú quieres entrar a nuestra vida, a nuestro hogar, y resucitar aquello que el día de hoy puede estar muerto. Aún nosotros mismos podemos estar muertos espiritualmente. Tú quieres darnos vida el día de hoy, Señor. Yo te pido, Señor, si hay alguno el día de hoy, y no solo padre, alguna madre, alguna mujer, algún hombre, Señor, que el día de hoy necesite salvación, que el día de hoy pueda reconocer su necesidad a través del quebranto, Señor, trae salvación a sus vidas. Que puedan reconocer el día de hoy que tú, Señor, viniste a esta tierra a morir por el precio, Señor, de nuestro pecado. Para darnos vida, Señor, a todos los que hemos creído. Por favor, Señor, y te pido por cada papá de los que están aquí de pie y los que están en casa, Señor, que tú les ayudes a ser este tipo de padre, Señor, como veamos hoy. Un padre que pueda representarte en su hogar, Señor. Sabemos que eso solo tú lo puedes hacer, y es lo que te pido, Señor. Bendice a cada papá, llénales de tu espíritu, Señor. Llénales de gozo, muéstrales su necesidad, su responsabilidad, pero también, Señor, muéstrales tu poder obrando en sus corazones. Haz tu obra en cada uno de ellos, Señor. Te pido por este día, Señor, que celebramos el Día del Padre, Señor. Te pido que tú les bendigas, que les permitas pasar un día hermoso con su familia, Señor, recordando lo que vimos hoy y tus promesas y tu verdad, Señor. Bendíceles, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Y gracias nuevamente por tu palabra, por ser viva y eficaz para nosotros, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.